Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica en estos momentos de las 3 y 25 minutos de la tarde. El fichaje de Kamil Piątkowski por el Granada Club de Fútbol ha completado el cupo de 25 fichas permitido por la normativa que rige la competición. En realidad, actualmente hay 28 jugadores en la plantilla, en la primera plantilla, pero 3 tienen ficha con el filial debido a que su edad se lo permite y no computan a estos efectos. Se trata de Álvaro Carreras, Brian Zaragoza y Raúl Torrente. Pero el Granada continúa pendiente de la contratación de más jugadores. Y esta situación que hemos descrito dificulta las operaciones. No hay problema en principio para el fichaje de Diego Coppola, que es uno de los que está en la órbita del Granada, puesto que tiene 20 años y podría tener ficha con el Recreativo, un central ambidiestro que ha disputado un total de 19 partidos que ha jugado su equipo en la presente liga, habiendo sido titular en 4 ocasiones. Su club de origen está en una situación deportiva complicada, puesto que como el Granada lucha por la salvación, ocupa el antepenúltimo puesto en la clasificación y precisamente el Verona, que es el club desde el que puede llegar cedido Diego Coppola, es el club de origen de Ongla, que es otro de los objetivos del Granada. Esto es algo que puede provocar una auténtica carambola, que ahora les voy a contar a todos ustedes. Ongla es un mediocentro con pasado rojiblanco. En este caso, su edad no le permite inscribirlo con el filial, por lo que antes habría de producirse una baja en la plantilla del Granada. En la rampa de salida, los mejores posicionados parecen ser Weisman y Petrovic. En ambos casos, el Burgos es su destino más probable. Si ambas operaciones fructifican, el club puede completar la incorporación de Ongla y la de un extremo, que también se está buscando, sin ningún tipo de condicionantes respecto a su inscripción. No obstante, también puede ser baja otros futbolistas como Perea o Famara, aunque en este caso no se conoce ninguna oferta. Sí puede tener opciones más factibles para abandonar la plantilla de Medina, Ignasi Miquel, por el que puede estar interesado el Oviedo. Tampoco está claro el futuro de Vallejo. La acumulación de centrales y la situación por la que atraviesa el defensor provocan que tenga un futuro incierto, aunque el técnico llegó a contar con él, adaptándolo a la posición de lateral derecho en el último partido. El equipo ha comenzado ya a preparar este lunes el encuentro que disputará el próximo sábado a partir de las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Ha sido la primera de las 5 sesiones de las que va a disponer Alexander Medina para preparar este encuentro, en el que va a ser baja segura Ricard. El sustituto natural de Ricard es Manafá, aunque también está la opción de adaptar a algún futbolista a esta posición. Existe igualmente otra duda más para este encuentro, la de Raúl, que se lesionó el 2 de diciembre durante el partido que disputaba el Granada en el Santiago Bernabéu, en el debut del actual entrenador. Se retiró con problemas en la espalda y hasta la fecha no ha vuelto a jugar. Cambios en el Recreativo tras la derrota este fin de semana ante Melilla, que era el último clasificado. Milla ha dejado de ser su entrenador y ha sido sustituido por Germán, otro técnico con pasado rojiblanco, es comentarista COPE también, cuyo último destino fue el Córdoba. Tendrá la complicadísima labor de salvar la categoría de Primera Federación. Ahora mismo el Recre es el último de la tabla y la salvación se sitúa a un total de 8 puntos. El Granada femenino venció 2-3 al Betis, pero no abandona la zona de descenso. En su caso, la salvación está a 3 puntos. Y en baloncesto, derrota de Covirán ayer en Lugo, 85-79. El equipo granadino queda empatado a derrotas o victorias, según ustedes lo quieran ver, con la zona de descenso que ocupa precisamente Breogán. Pero el básquet Averat le permite estar fuera de la posición de pérdida de categoría. Pablo Pin, el entrenador del equipo granadino, hablaba de esta manera al término del encuentro de ayer.
El partido, en mi opinión, tiene una lectura muy clara, ¿no? Que es nuestro inicio de partido, que ha sido realmente, bueno, malo por no decir otro adjetivo. Y tampoco en el segundo periodo, en el segundo cuarto, tampoco hemos sido capaces de entrar en el partido bien. Hemos estado muy, muy, muy blandos en defensa.
De todo esto vamos a hablar a partir de ahora con más detenimiento en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos con nuestra programación habitual.
¿Estás escuchando?
COPE Granada.
87.6 FM y 900 onda media. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Granada Digital cumple 20 años.
El diario líder nativo digital de Granada apuesta por la información,
la objetividad,
la inmediatez
y la innovación.
Más de 1,5 millones de visitas mensuales avalan un proyecto que se enorgullece de colaborar en el progreso de nuestra tierra.
Gracias, Granada, por seguir apoyando a Granada Digital.
Plazas de aparcamiento bien situadas. Altava Homes se las ofrece. Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Excepcional precio. Pago a su medida. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Altava Homes, calle Arabial 96. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Aparcamientos B-Suite.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no. Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Nevada Shopping estamos de rebajas.
Empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración, con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva y todo a unos precios, pues eso, de rebajas.
Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Nevada Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir ya entrando en materia. Antes de añadirles a todos ustedes de que con este lío de las contrataciones y descontrataciones del Granada hay que tener en cuenta que el Granada ya ha cubierto su máximo número de extracomunitarios. Pero debido a lo que se llama el acuerdo de Cotonou, Ongla no se ve afectado por esta limitación porque Ongla tiene nacionalidad camerunesa. No obstante, para la contratación de este jugador, el Granada debería pagar un traspaso en torno a los 2,5 millones de euros. Y su llegada siempre estaría combinada con la operación, o casi siempre, de Diego Coppola, eso es lo que parece. Y al final es todo un juego de carambolas, ahora mismo, entre Granada, Burgos y Verona. Vamos a ir ya saludando a nuestros contertulios, como es habitual, recuperamos la normalidad de los lunes y tenemos tiempo para analizar la actualidad deportiva con mesa de análisis. Antonio Navarro, Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Me alegro saludarte. ¿Cómo ha ido el tema de los Reyes Magos? ¿Se han portado bien o no?
Se han portado bien, a ver si dejan también muchísima salud durante este año, que es lo que todos deseamos.
Pues nada, lo de la salud, que es lo de siempre. Don Manuel Albendín, me alegro saludarle, buenas tardes. Pues a Manuel Albendín...
Y yo para Antonio y para Manu Ruiz, para los oyentes de COPE.
Te he escuchado entrecortado porque no te he dado tiempo y nos has mandado un saludo a todos, lo cual yo agradezco
a todos,
un montón.
A todos.
A todos, incluido a mí. incluido a mí.
Por supuesto, a los oyentes de Cope Granada, claro.
Hombre, esos son los primeros. Manu Ruiz.
A los que más, a los que más.
Un abrazo enorme, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge, Antonio y Manolo, compañeros? ¿Cómo estáis?
Y audiencia, como ha dicho Manolo, a la audiencia.
Y que audiencia, no se nos olvide, por supuesto, y audiencia.
Que estamos aquí hablando, no para nosotros, que lo vamos a pasar muy bien, sino también para que lo pasen mucho mejor los amigos oyentes. Bueno, pues vamos a ir hincándole al diente, que ya lo de las vacaciones de Navidad, los Reyes Magos y todas esas cosas pertenecen a la historia. Pues como tenemos que analizar el presente, hay que fijarse en el mercado de fichajes. De Kamil Piotrkowski, ¿quiere decir alguien algún dato? Este hombre ha llegado a jugar frente a la Real Sociedad, un equipo español recientemente, un central, polaco, en fin. ¿Alguien quiere decir algo? Por aquí vamos a ir pasando lisa sobre todas las novedades. Nada, a todo el mundo le parece un extraordinario fichaje, yo me alegro.
No, no, hombre, es que Jorge, hay que ser honestos, ¿no? Yo particularmente no conozco al futbolista, ni estamos conociendo a los jugadores que de momento han llegado a Granada. Sí que podemos decir que hemos visto a dos fichajes, al central que debutaba
Bruno
el
Méndez.
Pasado fin de semana. ¿Perdón?
Bruno Méndez era, ¿no?
Bruno Méndez, sí, y a Augusto Batalla, al cancerbero, me parece dos fichajes interesantes en el análisis y en el examen que se les puede hacer en 90 minutos. Desde luego, todos sabemos que el mercado de invierno es un mercado muy complicado en el que es francamente difícil triunfar con el fichaje de un futbolista. No varios, sino uno que te salga bien. Y creo que, fíjate que llegaron dos jugadores nada más y la vuelta de las Navidades hizo que el Granada cambiara de chip en el último encuentro liguero. Yo, con que esa actitud se mantenga desde aquí hasta final de temporada, puedo decir no que el Granada va a salvar la categoría, que lo tiene súper difícil, muy, muy, muy difícil, pero al menos si va a dar guerra, va a dar batalla hasta el final de la competición.
Hombre, yo a la hora de hacer el análisis me agarro a que también hay un dato importante. Estamos jugando frente a un Cádiz absolutamente dibujado. Yo, cuando tengo un criterio posiblemente más serio, será cuando nos enfrentemos al Betis, que nos va a poner las cosas el sábado mucho más difíciles de lo que nos la puso el Cádiz el otro día. Navarro, ¿tú quieres decir algo de Piotrkowski, del polaco?
No, yo coincido con Manolo. Como lo conocemos poco o muy poco, es mejor no opinar sobre un chaval que, bueno, es verdad que ha jugado con las inferiores de Polonia, que parece ser que tiene recorrido, pero es que hasta el día de hoy yo creo que la mayoría del granadinismo no lo ha visto actuar en su vida. Entonces vamos a darle la misma oportunidad que se merecía Bruno Méndez y que se merecía Augusto Batalla. Empezaron los dos con buen pie. Es verdad que el rival, el Cádiz, no estaba en su mejor momento y también lo demostró. Pero oye, esos tres puntos le hacían muchísima falta al Granada y los consiguió, que era lo importante. Dejó la portería cero, que es un detalle muy importante. Y aunque el único secreto no fueron los fichajes, porque da la impresión de que destacando esto, pues estamos diciendo que es lo más importante. El factor importante para mí es que Brian Zaragoza hizo un partidazo en ataque y volvió a ser el mejor Brian Zaragoza. Entonces, que la portería cero fue muy importante, por supuestísimo, pero que también el Granada consiguió esos tres puntos por Brian Zaragoza y compañía. Por tanto, pues bueno, si el Granada mantiene esta línea, por supuesto que tendrá opciones de mantenerse. Está difícil, pero ni mucho menos imposible. Pero la gran incógnita es esa, si el equipo del Cacique Medina va a ser capaz de mantener esta línea de competitividad durante lo que queda de liga.
Bueno, como en el caso de Manu Ruiz, y ya lo hemos escuchado expresarse en torno a Batalla y a Méndez, le ataco por lo siguiente. La lista de llegadas se puede completar con Diego Coppola, un central de 20 años. La verdad es que ha jugado en el Verona, pero claro, el Verona está como el Granada, en zona de descenso en la primera. Y la llegada de Ongla, por este hay que poner 2,5 kilos. Es toda una operación combinada, o sea que para que esto se dé, fíjense lo raro que es el mundo del fútbol. O sea, el Granada quiere a Ongla 2,5, pero a la vez le piden que le cedan a Diego Coppola. Para poder dar de alta a Ongla necesita una baja en la plantilla, porque ha acumulado ya, ha agotado todas las fichas, y para eso pues lo más factible es que el Burgos se acuerde o de Petrovic o de Weisman, o que se vaya a algún otro, o que incluso se termine dando baja a algún jugador que no tiene minutos. Hombre, por ejemplo, no tiene minutos, pero por una cuestión física, pues me estoy acordando de Víctor Díaz, que es el que menos problemas pondría para todo esto, porque el hombre me da la sensación de que se quiera quedar por aquí algún tiempo como técnico, se ha hecho de la casa, pero está Perea, en fin, se pueden hacer mis cosas. ¿Tú qué opinas de esta jugada de carambolas? El Granada está jugando ahora mismo al Villar, mano, con todo esto.
Pues fíjate, Jorge, yo, por un lado, el tema de la combinación, de la operación combinada con respecto al Verona, me parece interesante en el sentido de que, bueno, por un lado, porque bueno, creo que Martín Ongla puede ser un perfil interesante por su polivalencia, por su ya conocimiento de la ciudad, del club, ya estuvo aquí en una anterior etapa.
Aunque mejor no acordarse de aquella etapa, ¿eh? Mejor no acordarse.
Ya, bueno, sí, pero bueno, también coincidió en aquella etapa Ruiz Silva y luego destapó en un porterazo, quiero decir, por poner un ejemplo, ¿no? O Adrián Ramos y luego metió aquel gol de Albacete, ¿no? Es decir, que aquella etapa que fue nefasta, pero bueno, también hay que tener en cuenta que era un contexto muy complicado, ¿no? Entonces creo que la posible llegada de Martín Ongla me parece bastante interesante por eso, ¿no? Por conocer el equipo, conocer el club y su polivalencia. Y si además va acompañada de una cara nueva que, bueno, pues parece que puede ser interesante, ¿no? Un futbolista con cierta proyección, bueno, pues ¿por qué no? Yo la verdad es que no lo conozco a Coppola, por tanto no soy capaz, no estoy en condiciones tampoco de mojarme mucho sobre si será un futbolista de uso inmediato para el Granada o de buen uso inmediato para el Granada. Dicho lo cual, con respecto a las salidas, que como tú bien dices, van a ser necesarias, más que necesarias, obligatorias para que se acometan estas llegadas que se prevén. Bueno, yo no sé dónde están los perfiles de salida. Evidentemente están llegando jugadores de corte defensivo y quizá pues sea ahí donde haya que atajar, ¿no?
Hombre, un pero perfil claro, el de Perea, ahí, que antes alguien lo ha dicho por ahí abajo.
Exactamente. Y yo creo que hay futbolistas, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto, creo que Víctor Díaz no debiera ser el primero en salir, ni muchísimo menos. Creo que hay otros futbolistas que tienen un rol deportivo bastante parecido al de Víctor Díaz, es decir, nulo, prácticamente nulo, pero que además, en cuestión de equipo y en cuestión de vestuario, bastante peor. Con lo cual, creo que eso debieran ser los primeros.
Como animador, Víctor Díaz es un crack, ¿eh? Anímame.
Por eso. Yo creo que el capitán, en una situación como la que está Granada, un capitán, y más como un capitán como Víctor Díaz, creo que no debiera salir, al menos hasta final de temporada. Esa es mi opinión. Luego ya lo que pase tal. Pero sí que me gustaría incidir en algo, ¿no? A final de verano se nos dijo que bueno, que el Granada, pues poco menos que no encontraba nada mejor que fichar y que poco menos que el plantilla era más que suficiente, ¿no? El tiempo ha quitado razones, en este caso el tiempo da y quita razones, en este caso la ha quitado, y es evidente que el Granada sí necesitaba fichaje y sí lo está encontrando, sobre todo en defensa, ¿no? Con lo cual hay que coger con muchas pinzas lo que nos dicen todavía o los todavía integrantes de la actual directiva del Granada.
Y que seguirán ahí mientras que la propiedad, como esto es, está armado así, mientras la propiedad lo decida. Bueno, con todo esto, más o menos se arma un equipito interesante. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que como estaban las cosas tan mal, con poco que mejoremos ya estaremos contentos. Y que eso nos dé o no para la salvación va a ser otro tema. Pero en fin, que los demás también se están reforzando, dicho de otra manera. Hay que pensar en el partido inmediato, porque es que al Granada ya no le queda otra que ganarlo casi todo. Frente al Betis, el próximo fin de semana, sábado día 13 de enero, 9 de la noche, con la baja de Ricard. Y esto nos puede dar a lo mejor una idea de lo que puede ser el futuro de algunos jugadores del Granada. Ricard va a ser baja. ¿Cómo jugará el Granada? ¿Por qué apostáis? ¿Por Manafá, que es el sustituto natural? El otro día el técnico se sacó de la chistera a Vallejo en el lateral derecho. En fin, ¿por dónde pueden ir las cosas? Porque ese partido es como todos. O sea, no podemos decir, el siguiente partido de Granada es crucial. Miren, es crucial hasta el del Atlético de Madrid, que es el que viene después, por si se puede rascar algo. ¿Cómo veis que se puede sustituir la baja de Ricard en el Granada? Por este orden, para que no os quedéis así muditos, Antonio, Manuel Albendín y Manuel Ruiz.
Pues mira, Jorge, yo la verdad creo que después de las participaciones que ha tenido Manafá, dudo muchísimo que vuelva a ser titular y más ante un rival como es el Real Betis. Creo que el cacique Medina puede optar otra vez por Vallejo ahí en esa lateral o incluso cambiar el sistema, pero me extrañaría que Manafá estuviera en el 11 titular. De hecho, me extrañaría hasta que Manafá terminara la temporada de rojiblanco, porque en el análisis que habéis hecho de posibles salidas, a mí me extraña que incluyáis, o que incluyan, ¿no? Que tú que has soltado el nombre, Jorge, a Víctor Díaz, cuando hay jugadores como Manafá, que apenas cuentan para el técnico, como Perea, que apenas cuenta para el técnico, como Famara, que apenas aporta y apenas cuenta para el técnico. Entonces, en cuanto a la pregunta actual, yo no creo que Manafá sea titular ante el Betis. Y en cuanto a la pregunta de antes, que me he quedado con ganas de hacer el inciso, yo no creo ni que Víctor Díaz esté en el top 3 ni en el top 4 de candidatos a salir. Si la dirección deportiva del Granada ha hecho sus deberes, porque una dirección deportiva, además de buscar fichajes, tiene que planificar salida, habrá jugadores como Perea, como Beisman, etcétera, etcétera, a los que le habrán dicho, oye, no estáis jugando, es por algo. Y por tanto, esos jugadores tendrán que tener en su agenda un plan B que no sea el seis chupando banquillo en el Granada.
Mira, si yo he puesto a Víctor Díaz en esa rampa de salida, es precisamente en atención a que se trata de un hombre de club que en un momento determinado, si hace falta sacrificarse, lo haría. Está en el final de su carrera deportiva, puede ir buscándose ya acomodo en un futuro organigrama técnico del Granada Club de Fútbol, y si los demás se empeñan en no salir y el Granada al final prefiere tenerlos en la plantilla, aunque sea sin jugar, pues por lo que pueda pasar, porque Víctor Díaz, el hombre, ya está regular de la rodilla, por eso lo he incluido, no por
pero
otra cosa.
Ese escenario implica que hay tres o cuatro jugadores que en rebeldía no quieren salir del club. No creo yo que jugadores jóvenes, porque tampoco estamos hablando de señores de 36, 37 años, quieran estar por tierra a su futuro.
Bueno, vamos a ver, aquí lo que manda fundamentalmente es el dinero. Los demás, ¿qué opináis? Ya tenemos claro que para Antonio Manafá no va a ser titular, o él cree que no va a ser titular frente al Betis. Y ha hablado de recomponer el equipo, a mí no se me ocurre ninguna idea. Hombre, lo de Vallejo, lateral derecho ahí adaptado, si hemos visto jugar hasta el lateral derecho, yo creo que a puerta, ¿no? Lo hemos visto hasta en el lateral, en fin. Siempre se pueden hacer adaptaciones. Ricardo no está. Los Manolos, ¿qué pensáis?
A mí me han contado que Bruno Méndez es un futbolista también que juega en el lateral derecho. Es decir, que es más que posible que el entrenador, el cacique Medina, haga jugar dos centrales de los que hay en la plantilla, que ahora sí que hay unos cuantos, sean mejores o peores, pero hay unos pocos, y que Bruno Méndez se ha desplazado a la derecha. Había cuenta además de que este jugador ha demostrado solvencia y en esos 90 minutos que podemos decir que le hemos visto, ha demostrado esa solvencia y desde luego, es verdad, Jorge, cuando tú dices que el Cádiz no es un gran equipo de primera división ni demostró nada en los Cármenes, pero te voy a decir algo, si este mismo Cádiz hubiera cogido al Granada hace un mes, le pega un vapuleo casi seguro, porque es lo que veníamos viendo, un partido sí y otro también, daba igual el rival al que se enfrentara el Granada. Entonces, en este sentido, yo creo que van a ir adaptándose las piezas. Me gusta cómo se compitió ante el Cádiz, independientemente del rival que tenías enfrente, porque no vi a un Granada que compitiera a ese nivel durante, yo diría que casi todo el campeonato, excepcionalmente en momentos concretos de algunos partidos, pero poco más. Y lo que hace falta es exigir ese nivel de competencia al equipo de aquí hasta final de temporada, por una parte, y por otra, ir adaptando estas piezas, que yo no creo que sean definitivas. Y me explico. Yo creo que son futbolistas que llegan al Granada, que son melones cerrados y que a poco, eso creo que lo has dicho tú antes también, a poco que hagan las cosas bien estos jugadores en primera división, tienen que por lo menos mejorar el rendimiento visual, la estética del juego, algo que ha sido tan lamentable, como digo, en los últimos meses. Así que, y respondiendo a la pregunta, creo que será Bruno Méndez el que ocupe ese lateral diestro.
Pues quedaría poco más o menos así la defensa. Por la izquierda, Carlos Neva. En el centro, el recién llegado Piątkowski, junto con Ignasi Miquel, que con una defensa tranquila parece que falla menos. Y en el lateral derecho, Bruno Méndez. Manu. Ruiz. A Manu Ruiz.
Sí, yo estoy en la línea casi de mi tocayo, Manuel Albendín. Yo no tengo muy claro que, bueno, lo de Manafá lo doy casi por descartado, luego igual nos tenemos que comer las palabras, pero creo que Vallejo tampoco va a ser el futbolista idóneo para esa posición, en un partido sobre todo contra el Betis. Fíjate, me dice contra otro rival en casa, es verdad que el Betis no llega a lo mejor en su mejor momento, pero un equipo que en casa siempre suele llevar la batuta, siempre suele jugar por banda, y en esa yo creo que Vallejo pues podría sufrir mucho y generar bastante problema en defensa, ¿no? No sé si Bruno Méndez es la solución más acertada, no sé si lo sería Puertas como carrilero en un hipotético, en una hipotética defensa de tres, ¿no? Ya digo, con Puertas como carrilero. No sé, pero no tengo nada claro y creo que es una de las papeletas que le toca resolver al Cacique Medina. Tampoco tengo claro que pudiese ser Víctor Díaz como lateral derecho. Yo creo que ya está solo para el central. No sé, es bastante complicado. Pero precisamente esto lo que nos hace ver es eso, ¿no? Que a pesar de la llegada y a pesar de lo que está sonando para reforzar el equipo aún así sigue teniendo ciertas carencias, ¿no? Es decir, a poco que hay una baja de un jugador como Ricard Sánchez, que es titularísimo indiscutible, porque no hay ningún otro que más o menos acerque un poquito a su nivel, que tampoco es que esté siendo excelso, todo se ha dicho de paso, pues vemos que a poquito que se resfríe o a poquito que haya una baja, una lesión, una acumulación de amarillas, pues no hay un jugador claro que lo pueda sustituir.
Muy bien. Vamos a entrar en un asunto, no me llevéis gafio por lo que voy a decir ahora. El Granada, creo que todos nos alegramos, porque lo queremos muchísimo. Ha contratado como técnico del filial a Germán. A mí ya no le iban bien las cosas. El filial está casi desahuciado. 8 puntos de la salvación lo separan. Y a lo mejor con Germán no solo ha fichado un entrenador para el filial, sino también un entrenador para el primer equipo. Y no me lo toméis a mal, que yo siempre le digo a Germán, tú vas a terminar entrenando al Granada. O sea que si miramos, a lo mejor lo de Germán es algo más que un fichaje para el recreativo. Sin ser pájaro de mal agüero, ¿eh? Porque alguien puede estar diciendo, bueno, es que si Germán llega al recreativo es porque las cosas, perdón, al Granada es porque las cosas marchan mal. Es que las cosas, lo más normal es que continúen marchando igual de mal que ahora. Y además, en el futuro, pues puede crecer mucho Germán y ser el técnico con identidad que necesita este Granada Club de Fútbol. Digo con identidad con respeto máximo a todos los que han estado sentados en el banquillo, que si Caranga, que si Paco López. En fin, pero identidad granadinista. Germán, ¿qué opináis sobre este relevo? Por el mismo orden de antes, si os podéis interrumpir si os da la gana.
Primero, pues mira, Jorge, yo a Germán Crespo lo conozco bastante bien, al contrario que Piatkowski, que me has preguntado antes por él y te he sido franco, no lo he visto jugar en mi vida. A Germán Crespo yo lo he visto dirigir muchísimos partidos porque yo cubría el Maracena en la época en la que dirigió al equipo azulino. Y la verdad es que es un entrenador con bastante proyección. Luego en Córdoba lo hizo muy bien, en Jaén pues lo hizo bien pero no ascendió, por tanto ahí pues bueno, hay muchísimos matices a la hora de juzgar su labor, pero es un entrenador que hasta ahora va en una dinámica positiva. ¿Qué sucede? Pues bueno, que va a llegar a un recreativo que yo lo expresaba en redes sociales hace muy poco, vamos, en el día de ayer. Un recreativo que no es cuidado, porque normalmente cuando un equipo asciende y por tanto tiene que militar en una categoría más exigente, se le nutre de jugadores mejores de los que tenía, y no es el caso del recreativo. El recreativo el año pasado, Milla hizo un gran trabajo en la parcela defensiva porque llegaron jugadores muy jóvenes que por supuesto tuvo que hacer que maduraran para que el equipo fuera competitivo, y luego tenía al mejor delantero de la categoría que se llamaba Samu Morodion. Entonces, entre los goles del mejor delantero de la categoría y la mejoría defensiva, en la que mucho tuvo que ver Milla, que además fue defensa del Granada y que es un hombre de la casa, pues el equipo terminó subiendo de categoría. ¿Qué ha sucedido este año? Pues que el mejor delantero de la categoría ahora juega en primera división y que la defensa del año pasado pues no están todas las piezas. Entonces, Milla ha tenido que volver a empezar con un equipo muchísimo peor que el que tenía el año pasado y los resultados pues se dan a la vista. No podía ser de otra manera, el Recreativo Granada está sufriendo muchísimo, está en puestos de descenso y a mí lo que más me preocupa no es que pierda, porque un filial normalmente puede perder, es que apenas genera ocasiones de gol. Entonces eso ya es más grave y eso ya es para hacérselo mirar. Que Germán Crespo consigue, vamos a mirar ahora solo al futuro. Ya hemos dicho que el pasado, creo que el Recreativo Granada no está bien confeccionado, pero bueno, vamos a mirar al futuro. Que Germán Crespo consigue que la defensa sea sólida, que el equipo genere ocasiones de gol y sume puntos, pues bueno, si el Recreativo Granada al final se salva y Germán Crespo está este verano en la entidad, pues todo puede suceder, porque conocimiento tiene. Ahora bien, necesitará también ciertos resultados que le avalen de cara a ser el entrenador del primer equipo el curso que viene o en 2 o 3 años, porque desde luego a corto plazo entrenadores del filial que suben al primer equipo a apagar fuegos, las experiencias han sido muy malas. Os recuerdo que Pedro Morilla subió y no apagó el fuego, Rubén Torrecilla subió y no apagó el fuego, y lo más habitual es que cuando un técnico del filial funciona, si se traslada al primer equipo, sea con un verano por delante, no para apagar fuegos.
Me quedo con esa idea, por eso he hablado del futuro. Yo tengo claro que Germán va a acabar la temporada con el Recreativo, como pueda, ojalá que manteniéndolo en la categoría. No le vamos a exigir tampoco el que salve al equipo de una forma imperiosa, si puede bien, y si no es que lo han dejado hecho trizas, y está hecho trizas. Y luego, de cara al futuro, es que el Granada necesita entrenadores con identidad, desde mi punto de vista. Los demás, ¿qué opináis? Los Manolos ahora, venga, hoy va
en este. Bueno, yo considero el fichaje de Germán un fichaje estratégico. No puede ser, en mi opinión, que un entrenador que lo ha hecho francamente bien en el Córdoba, que llegó al filial del equipo verde y blanco, fue capaz de ser entrenador del primer equipo, de ascenderlo de categoría, etcétera, etcétera. Todos conocemos la historia. Ahora no tiene trabajo y su casa es esta, y tiene que estar en el Granada. Igual no se han dado las condiciones hasta ahora, pero me parece un éxito rotundo por parte del equipo directivo de Granada, su fichaje, porque tiene que estar en el Granada. Es un entrenador que, como ha dicho Antonio, tiene proyección, lo ha hecho hasta ahora francamente bien, es un tipo joven, una persona que puede aportar mucho al Granada Club de Fútbol, y por qué no en el futuro, por qué no va a ser primer entrenador del Granada. Entonces, hay que apoyar este tipo de acciones. Los mejores tienen que estar en el Granada, y si son de Granada, más todavía. Yo soy de los que defiende que a los nuestros, si los tenemos fuera y triunfan, fantástico, y si no, tienen que estar con nosotros. Así que me parece una incorporación extraordinaria.
Manu Ruiz.
Pues, coincidiendo como coincido con la idea de Antonio y de Manolo, sí que me quedo con algo que ha dicho Antonio que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es que, al menos en los últimos años, los entrenadores del filial que han llegado al primer equipo, en diferentes circunstancias y con diferentes objetivos, ninguno de ellos ha salido airoso. Es decir, ninguno de ellos se ha terminado de...
Porque no le han dado tiempo, han llegado con el equipo ya hecho, ¿no?
También. Ya. Pero conocemos otros entrenadores o en otros clubes en los que el salto del filial al primer equipo pues ha sido exitoso, ¿no? En este caso, bueno, pues claro, a mí me parece, y coincido absolutamente, que Germán Crespo, como tanto otro, ¿no? Como personaje, como Luca Alcaraz, como José Baguado, ese tipo de David Tenorio, ¿no? Ese tipo de perfiles creo que deben estar en el organigrama de Granada, o debieran ya estar en el organigrama de Granada, que lo han estado en el pasado y ya no lo están, ¿no? Pero claro, por otro lado, pues me genera esa duda, ¿no? De por supuesto, con el debido respeto al cacique Medina, y que ojalá le salgan las cosas y salga el equipo, pero evidentemente creo que sí, que ese salto de Germán Crespo al primer equipo, pues si se da en unas circunstancias positivas y que pueden ser pues beneficiosas para ambas partes, pues, ostras, miel sobre hojuelas. Pero lo que no me gustaría es precisamente quemar a otro entrenador de la casa, quemar a otro granadino, quemar a otro granadinista por intentar salvar o por tratar de alcanzar un objetivo bastante complicado. Eso, bueno, es lo que no me gustaría.
Yo hablo de Germán para la próxima temporada. Esta la va a terminar en el Recre. No se trata de mandarlo al Granada si no le salen las cosas bien al cacique Medina, para que haga una hazaña. Yo hablo en el futuro, que me gusta, y creo que en eso todos coincidimos. Cuando las cosas se hacen bien en este Granada, que parece es muy de tarde en tarde, hay que alabarla. Se ha traído un entrenador del filial con un buen perfil, con un perfil idóneo. Luego otras cosas se hacen entre mal o peor. Llega el momento ya de despedirnos. No sé si alguien quiere señalar algo más. Es que hay muchísimos movimientos ahora mismo en el mercado. Estamos a día 8, el Granada está haciendo medio bien las cosas en cuanto a la incorporación temporal, porque no se trata de que llegaran los refuerzos el día 31, sino que estén aquí lo antes posible. Y yo creo que en este sentido sí se está trabajando. ¿Alguien quiere decir algo más? Última ronda de intervenciones. Ahora lo hacemos al revés, para que no resulte siempre igual. Ruiz, Almendín, Navarro.
Pues mira, muy rápidamente, Jorge, ya que hemos mencionado a Germán Crespo y la labor del filial y cómo se está gestionando todo, simplemente mencionar que desgraciadamente Juan Antonio Milla, que podría ser otro de esos elementos, como digo, granadinos, granadinistas, que estaban en el organigrama y que por desgracia y por mala gestión de sus superiores, pues han tenido que abandonar o se han visto obligados a abandonar el club, pues me da mucha pena, ¿no? Porque un entrenador de la labor y de la capacidad de Juan Antonio Milla, pues se ha visto abocado a la situación en la que está ahora mismo el filial, por la mala planificación o la nula planificación del club, ¿no? Con lo cual creo que son cosas que hay que hacérsela mirar en todo.
No cargar mucho sobre Milla. No nos va a quedar tiempo para Navarro, así que Albendín, ¿quiere decir algo en 20 segundos?
Nada, que hay que seguir trabajando, que esto va a ser muy difícil, que el Granada está en este momento en segunda división y tiene 5 meses para ascender de nuevo a primera.
Muy bien, me ha gustado el titular. Hasta ahora, Navarro, a ti solo saludarte, hasta otro día.
Hasta otro día, que tengas buena tarde.
Un abrazo para todos.
Señores, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo, segundos para las 4 en punto. A esa hora llega la actualización de la información a través de toda la cadena COPE y cualquier novedad que esté en el mercado de fichajes abierto, se la contamos inmediatamente conforme se produzca aquí en COPE.